Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radioyentes, como siempre fieles a nuestra cita, Lo bello que es vivir, de 12 a 1, un programa que hacemos en Radio Sintonía, y lo hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos también porque nos gusta cuidar, cuidarnos y prevenir nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más. Y bienvenidos aquí a los que estamos en los estudios. Hoy nos encontramos Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Alexis Peña Rodríguez.
Buenos días.
En el control técnico tenemos a Iván Acosta. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Buenos días a todos y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere intervenir, que es el 928-53-2400.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Muchas veces creemos que nuestro estado de ánimo solo puede controlarse con el manejo de las emociones. Sin embargo, existen estudios que sugieren que el buen humor se puede relacionar con el diálogo que existe entre el intestino y el cerebro. Un mal funcionamiento en el intestino podría estar implicado en algunos trastornos como ansiedad, depresión, trastorno de la atención, entre otros más. Cada vez existe mayor conciencia de cómo nuestras emociones afectan a cómo comemos y cómo comemos afecta a nuestro estado emocional. Hoy en Lo bello que es vivir hablamos de alimentación que beneficia a nuestra salud mental.
Sí, pero Fátima, antes comenzamos con una canción.
Otra canción en inglés, vamos con el inglés, Ana.
Lo tuyo.
Pues comenzamos hoy con Sixpence None the Richer, Kiss Me. Decíamos al principio que cada vez existe una mayor conciencia de cómo nuestras emociones afectan a cómo comemos. Y cómo comemos afecta a nuestro estado emocional. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable para cuidar nuestra salud mental. Y tenemos con nosotras en Lo Bello Que Es Vivir a Alexis Peña. Bienvenido, Alexis.
Muchas gracias.
Pues para empezar, si te parece, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme.
Y a ti
los
por
presentes
venir.
Y a la Asociación de Consumo Sano.
Gracias.
Y nada, mi trayectoria un poquito, empecé desde joven en la cocina y estudié cocina en Barcelona. A partir de ahí he trabajado en casi todos los puestos de cocina, desde freganchín hasta jefe de cocina, en todos los tipos de restauración. Colectividades, restaurantes, bares, hoteles, un poquito de todo. Y después siempre he seguido formándome, me he formado algo en nutrición, no soy nutricionista, pero tengo alguna formación. Y poco más que decir, creo que por todas estas razones soy el invitado perfecto, no habiendo otro.
Bueno, también tenemos que decir que Alexis compartió con nosotros, con Asomasamen, el año pasado en los desayunos saludables, ¿no, Alexis? Si quieres, cuéntanos.
Sí, porque después de mi trayectoria en hostelería, me he dedicado un poquito a la enseñanza. De hecho, tengo el máster en educación para profesor de FP. Y sí, tuve la suerte de poder ser docente en un PFAE, que era un PFAE que daba un certificado de profesionalidad de bar cafetería. Y nos dedicábamos sobre todo a desayunos saludables. Y para que los chicos practicaran, pues invitábamos a diferentes asociaciones, entre ellas Asomasamen.
Sí que pudimos compartir con ustedes pues todo un año, prácticamente unos 8 o 9 meses de desayunos y meriendas saludables.
Comieron bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Además, tú sabes que nos gustaba repetir y ustedes nos prohibieron que repitiéramos. O sea,
gastaba mucho y el cabildo...
Bueno, Alexis, ¿y has participado en algunos concursos nacionales o internacionales en los que cada concurso partía unos productos básicos en los que formaba la alimentación saludable? Háblanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, cuando terminé mi educación de cocina, sobre todo los primeros años, sí me presenté a varios concursos. Y bueno, me explica un poquito lo que son los concursos de cocina, porque todos no son de cocina saludable. Porque normalmente los concursos de cocina hay un patrocinador y el patrocinador quiere que se haga sobre sus productos. Pero sí participan algunos de cocina saludable, como el del aceite de oliva de Jaén, que era un concurso internacional. Y bueno, hay que decir que no ha ganado ninguno. todo hay que decirlo.
Pero bueno, en algunos sí quedaste en algún puesto bastante bueno, ¿no?
Alguna semifinal.
Bueno, está bien.
Bueno, algo es algo. Menos de una piedra, ¿no?
Sí. Y bueno, a ver, tú dices que no, o sea, no eres nutricionista en sí, pero sí tienes formación en nutrición. Y cuéntanos un poco, pues, qué te lleva a interesarte y a profundizar más sobre alimentos que benefician al organismo y al cerebro.
Hombre, principalmente por la propia salud mía. La propia salud mía, de mi familia y de mis allegados. Y después por crear unos hábitos saludables, me interesó mucho sobre todo en las personas menores, en la infancia, en los colegios, intentar promover la alimentación saludable para que también, que en este caso estamos hablando de salud mental, que la alimentación saludable nos va a ayudar en la salud mental.
¿Y tú crees que si tuviéramos una educación alimentaria adecuada desde la infancia, influiría positivamente en nuestra salud mental?
Sí, por supuesto. Lógicamente la educación alimentaria tiene que empezar en las casas, con los padres, los abuelos, las familias.
Sí, lo que pasa es que también con la vida que llevamos actualmente, de estrés, de prisa, también eso influye en que pues las comidas sean más precocinadas, ¿no?
Y por supuesto, eso es lo que tenemos que evitar.
Claro.
También en los colegios debería haber más educación alimentaria hacia los alumnos en la infancia. Uh-huh. Y en los comedores escolares. Es verdad que hoy en día cada vez hay más comedores que procuran que haya una alimentación saludable y que los alumnos coman bien. Pero creo que falta un poquito más de esfuerzo en ese sentido para que tiremos para adelante.
Sí, y además ya no tanto, o sea, también en los comedores, pero también en las aulas, ¿no? El fomentar esa educación alimentaria, ¿no?
Claro,
esos
claro,
beneficios que nos aporten, el ser conscientes de que realmente los alimentos no nos aportan un bienestar, ¿no?
Claro, y que las personas sepan desde pequeñas qué son los alimentos buenos, cuáles son los malos, y que va a ayudarles en su vida, tanto físicamente como psíquicamente.
Uh-huh. Porque después veremos que tienen que aunque creamos que no, lo que comemos tiene bastante relación con los beneficios que nos aporten a nuestra salud mental, a nuestro estado de ánimo, a nuestro bienestar emocional, ¿no? Y ahora lo iremos viendo un poquito. Los alimentos que consumimos tienen un rol fundamental en el funcionamiento del cuerpo, incluyendo, como decíamos, el bienestar psíquico y emocional. Y mejorar pues esos hábitos alimentarios es fundamental para prevenir pues posteriores enfermedades de salud mental. Para esto, Alexis, para tener bien nuestra salud mental, a nivel emocional, sentirnos bien físicamente, ¿qué alimentos debemos consumir?
Pues principalmente aquellos con alta densidad nutricional, los que tienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes. Hay algunos alimentos que podemos nombrar, hay más, y crean en tu cerebro serotonina y dopamina, que son muy importantes para tu salud mental. Entre ellos podemos nombrar las frutas del bosque, que son ricos en profilfenoles, vitamina K, C y fibra. Perdón. Los frutos secos, que tienen muchos flavonoides. El aguacate, con vitaminas K, C, B, E, omega 3, los pescados grasos, en este caso los azules, que tienen mucho omega 3, que es un antiinflamatorio muy importante, los granos enteros, el brócoli, que en este caso se puede decir que, claro, a los niños, por ejemplo, es muy complicado meterle
las verduras y brócoli. ¿Y entonces, qué podríamos hacer ahí?
Enmascararlo. Por ejemplo, el brócoli, si le pones un brócoli sancollado a un niño, seguramente solo por verlo verde ya no te lo va a comer. Pues le podemos hacer un brócoli un poquito gratinado con un poquito de bechamel y un quesito. Así le camuflamos un poco el sabor. Y no sé, ir probando, porque cada niño es un mundo, ¿no? Y cada persona es un mundo.
Las hamburguesas de brócoli también a lo mejor podrían ahí,
por ejemplo,
¿no?
Podemos ir metiendo productos de otra manera, enmascarados, para que los niños los coman.
Pero que también digo yo que si tú habitúas a un niño, ¿no?, o lo acostumbras desde pequeñito, con normalidad, si tú estás comiendo verduras también con ellos, pues como que se le va introduciendo más y lo ve como algo
mientras
diario.
Mientras
que sea
más pequeño, más fácil va a ser que el niño los acepte. Si tú a un niño siempre le das procesado y de repente con 17 años le dices, oye, tienes que comer saludable, venga, te voy a dar brócoli. Te
va a decir, sí. Pues como que no, ¿no?
Exactamente. Y nada, y me faltaba por nombrar el cacao, que aquí también hay que decir que tiene que ser cacao puro, que no nos vale cualquier chocolate, etcétera.
Sería chocolate negro, ¿no? O el que más pureza tuviera de chocolate, ¿no?
Y también es muy importante la hidratación, ¿vale? Hay que hidratarse muy bien. No hay que decir X litros, porque cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo. Hay diferentes pesos. Pero sí, la hidratación es muy importante. O sea, consumir agua también es importante para nuestro cerebro y para nuestra salud física y psíquica.
Sí, porque realmente nosotros somos un 75, 73, 75, ¿no?, por ciento de agua, el cuerpo.
¿Y cuáles deberíamos de evitar de alimentos?
Pues lo más importante es los procesados con alta cantidad de azúcar, sodio y grasa saturada. Ahí podemos entrar con las harinas refinadas, lo que se llama comida basura, mal llamada, de hecho, pero bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando.
Sí.
Y los procesados, como decíamos. Igual vamos a nombrar un par de ellas, que puede ser las bebidas estimulantes, no son muy buenas. Hay gente que cree que sí, y es verdad que a lo mejor tomar un café o un té sí es bueno, pero no a todo el mundo le sientan bien, hablando de salud mental. Vale, pues
y además bebidas energéticas de estas, ¿no? Como que conocemos.
Sí, bueno, en este caso hablo de lo que son la teína, la cafeína, ¿vale? Pueden provocar estrés y procesos nerviosos, ¿vale? A las personas que son...
Sí, claro, a las personas que tienen un problema de salud mental esto influye de manera negativa, agravando ese problema, ¿no?
Exactamente. Hay otras personas que dicen que no pueden vivir sin un café por la mañana, pero bueno, cada persona es un mundo.
Ahí el equilibrio del cuerpo, ¿no? Ahí buscando un poquito el equilibrio del cuerpo.
Claro. Después los azúcares. Todos estos productos que estamos hablando, hablamos del exceso. Nada quiere decir que no se beba té y o café, ni que no se tome azúcar, ni sal, etcétera. En exceso. Pero siempre un poquito no pasa nada. Pero los excesos son malos. Los azúcares, ¿qué pasa? Que el cerebro no es capaz de absorber correctamente el consumo de azúcar. Entonces le creamos un problema y ayudamos a crear problemas cerebrales.
Ese mal funcionamiento, sí.
Exacto. Las comidas ricas en grasa tampoco son buenas, sobre todo las saturadas, básicamente. También pueden ayudar a a promover las depresiones y los trastornos mentales. ¿Vale? Los carbohidratos y el gluten también habría que evitarlos un poco, no quitarlos de entero de nuestra dieta, pero también evitarlos un poco. La sal, que es el gran dilema de mucha gente. No puedo comer sin sal. Pues,
bueno, pero podemos tenemos miles de especias, ¿no?, para condimentar.
Sí, ¿no? Y la sal hay
y rebajar esa cantidad de sal, ¿no?
Y la sal hay que ponerla, es fundamental para darle sabor. Pero
de manera moderada.
Exactamente. Y después, por último, también puedo nombrar las bebidas azucaradas. Los refrescos, no más y marcas, pero...
Refrescos, bebidas estimulantes que tienen cantidad de azúcares. Sí,
lo que tú decías antes, sí. Las bebidas energéticas, todo esto es malísimo para la salud mental.
Sí.
Y para la física también. Vale, y aquí también podemos decir que es importante el descanso, muy importante. Descansar mal también nos perjudica.
Nos afecta el no dormir bien, el no descansar, el cerebro sabemos que necesita su descanso.
Claro.
También para poder continuar al día siguiente, ¿no?
Igual que el descanso es muy importante la actividad física, que nos crea las endorfinas necesarias para que nuestro cerebro funcione correctamente.
Un poquito de equilibrio ahí entre todo, ¿no? Entre alimentación, descanso, deporte, ¿no?
Ni quitarse toda alimentación, ni hacer 10 horas de deporte al día, ni descansar 15 horas. Una cosa justa.
Un término medio.
Exacto.
Y bueno, Alessi, vamos a meternos así un poquito más en los beneficios de esto que nos aporta para nuestra salud mental. ¿Y cuáles serían esos alimentos que mejoran nuestro estado de ánimo?
Pues los alimentos que tienen mucha vitamina C mejoran bastante nuestro estado de ánimo porque refuerzan el sistema inmunitario y son útiles contra los estados de estrés. Vale. En esto podemos nombrar los cítricos, el kiwi, papaya y todos los que tienen mucha vitamina C, ¿vale? El chocolate negro, como decíamos antes, el chocolate negro, no el chocolate con leche, ni el chocolate blanco, el chocolate negro.
Chocolate negro es que la dopamina, ¿no?, que genera es que nos hace la sensación esa de placer al comer el chocolate, por lo menos a mí.
A mí también
me pasa.
Sí, hay mucha gente que cuando tienen problemas, cualquier cosa, tiran directamente de chocolate, sí. De dulce.
Y a la hora de estudiar también, a la hora de estudiar, el comerte a lo mejor un par de oncitas de chocolate, al cuarto de hora, 20 minutos, te da ahí como un subidón energético, aunque es poco porque es el azúcar, ¿no? Y el azúcar ahí se quema de esa manera rápida, pero te da como ese empuje de concentración o de energía, ¿no? Para ayudarte a estudiar, por lo menos yo lo utilizaba y me funcionaba.
Cada uno con lo suyo.
Sí, porque tú no eres muy partidario del chocolate, pero bueno,
no.
Tiene su beneficio.
Bueno, el pescado, continuamos. El pescado, porque la falta de omega 3 influye de forma negativa en nuestro estado de ánimo. Entonces, consumir pescados ricos en omega 3, como decíamos antes, con los pescados azules. Los pescados azules, o sea, todo el mundo sabe cuáles son. Entonces, no hace falta que los definamos. Podemos decir también los alimentos con triptófano, sobre todo en la cena. Y aquí también entran los pescados azules y productos lácteos y frutos secos.
Sí.
Y por último, cabe nombrar las verduras de hoja verde. ¿Vale? Pues tienen mucho ácido fólico y vitamina B9.
Consumir un poquito a diario, ¿no? Un poquito de todos estos alimentos. No, como tú decías, un equilibrio, a lo mejor entre pescado, un poquito de verduras, el chocolatito así de después, pues esto haría todo que mejorara nuestro estado de ánimo, ¿no? Que sí. Ya luego tú nos contarás alguna, me imagino que nos darás alguna recetita sencillita así para los oyentes, para que un día de estos que tenemos de estrés laboral o que nos sentimos un poco más decaídos, pues que podamos comer algo que nos ayude a recuperar esa energía y a sentirnos un poquito mejor.
Para, ¿no?, los días de estrés laboral, porque como hablamos antes, los días de estrés... normalmente se tira de otras cosas como el chocolate, sí. Para el día a día, receta para el día a día, para mejorar nuestra salud mental, pero diariamente.
Vale, pues ahora seguiremos viendo todas estas cositas, pero si les parece, pues continuamos una canción y Alessi, esta canción nos la pedías tú, así que si la quieres presentar.
Pues sí, esta canción es una canción que habla de la persona con la que compartes, que es una persona que te lleva a la infancia, en este caso es una mujer, pero puede ser mujer, hombre, lo que sea, persona. Y es la persona esa que mirarla te lleva a la infancia, al refugio ese que tenías en la infancia. Y nada. Yo se la voy a dedicar.
Vale, perfecto.
A esa persona que me lleva a mí a la infancia. Así que nada, para la cara. La canción es Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
Seguimos en Lo Bello Que Es Vivir hablando de alimentación que nos beneficia a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental, a nuestro estado de ánimo. Y después de todos estos alimentos saludables que tú nos contabas, Alessi, que nos hacen reducir el estrés, crearnos bienestar, ayudarnos a dormir, pues observamos que sí tiene bastante relación lo que comemos con lo que nos genera emocionalmente. ¿Podríamos decir que las comidas nos ayudan a tener buen humor?
Sí, hay comidas que nos ayudan a tener buen humor, por supuesto. Hay alimentos como las ostras, el aguacate, el chocolate, que tanto hemos hablado en el programa, influyen positivamente en nuestro estado de ánimo y por lo tanto en nuestro humor. Hacen que estemos más contentos, más felices, podemos decir.
Sí, claro, por supuesto.
Y nos generan una sensación de placer importante.
Sí.
Vale. Y al revés, cuando hacemos comidas muy copiosas, comemos muchos alimentos procesados, comemos con aceites malos, mucho frito, también nos sentimos pesados, nos sentimos mal, eso también afecta a nuestro estado de ánimo y de nuestro humor, por supuesto.
O cuando no comemos, ¿no? Que nos entra ahí un mal humor.
También, el vacío ese estomacal que te empieza a sonar la barriga y tú dices, tú lo niegas, te dicen, ¿te está sonando la barriga? No, eso es mentira.
Bueno, entonces, con todo esto podríamos decir que existe cierta conexión entre el intestino y el cerebro, ¿no? El cerebro y el intestino pues están estrechamente conectados y lo que ocurre en uno afecta al otro. A esa conexión se la llama eje intestino-cerebro. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto?
Sí, te puedo decir que el intestino y el cerebro se hablan, se influencian y se ayudan, igual que se perjudican. Están conectados. Antiguamente habían las creencias de que había una dirección unidireccional del cerebro al intestino y no del intestino al cerebro, pero los últimos años hay muchos estudios y se sabe que ahora es bidireccional, tanto el cerebro al intestino como el intestino al cerebro. ¿Vale? Entonces, para esto es muy importante mantener nuestro intestino en forma, por eso lo de la alimentación saludable y tener la microbiota del intestino siempre en buen estado. La microbiota,
sí, ahora lo veremos, ¿no?
Sí,
ahora nos explicará.
Vale.
En adelante que, vale. Pero sí, por lo menos para que tengamos ahí un poquito, vayamos tomando nociones y nos vayamos ubicando, ¿no? Porque vale. El tema es así un poco también técnico y complicado un poco de entender, ¿no?
Sí, pero nada, al final la microbiota son los microorganismos que tenemos en el intestino y los microorganismos los generamos con nuestra alimentación. Una mala alimentación nos crea unos malos y por la conexión que hay con el cerebro, pues lógicamente nos perjudica. Hay que decir que el cerebro y el intestino están conectados por el nervio vago. Uh-huh. Y esto nos crea un círculo vicioso, que cuando la microbiota está mal, crea este círculo vicioso que con estado de ansiedad y estrés. Y si vienen provocados por los cambios estos en la microbiota, y normalmente los cambios en la microbiota son muy anteriores a que nos afecten en el cerebro. No nos damos cuenta hasta bastante tarde normalmente.
Claro, se va llevando, ¿no? Con la mala alimentación se va creando esa flora intestinal que se degenera negativa, ¿no? Y eso a la larga pues va perjudicando en nuestras emociones.
Lo que pasa es que los microorganismos se pegan a las paredes del intestino, uh-huh. Nos provocan inflamación en el intestino también. Y claro, todo eso después se conecta con el cerebro. Uh-huh. Y vienen todos estos estados de estrés, depresión.
Bueno, aquí podríamos decir que sí es verdad que existe esa conexión entre cerebro e intestino, ¿no? Porque, por ejemplo, las mariposas en el estómago, ¿no? Esas mariposillas en el estómago que a lo mejor vamos a tener cuando vamos a tener una cita con alguien, ¿no?
Sí.
O a lo mejor cuando, no sé, o cuando tenemos un examen de estos que son importantes o decisivos, ¿no? Que es los dolores esos en la barriga, el malestar ese en la barriga, que vienen condicionados o provocados por lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, con cositas esas así del día a día que no nos damos cuenta, pero realmente observamos que sí es cierto que exista esa conexión, ¿no?
Sí, claro. Y también hay que decir que los nervios que se generan nos quitan el hambre muchas veces.
También.
Y también estos estados de nervios, depresión, y estreses, pueden provocar otras enfermedades como son las alimentarias.
Los, ¿no?, trastornos
también,
alimentarios.
Los trastornos alimentarios que también entran en la salud mental.
Sí, sí, claro, que también ese estado de ánimo nos puede llevar también a comer, como tú decías, a no comer o a comer compulsivamente. Y como tú dices, a desarrollar ahí esos trastornos alimentarios como anorexia, bulimia. Y que todo esto, ¿no?, por lo que estamos viendo hoy, tiene mucha influencia en la alimentación. Que a lo mejor si lleváramos una alimentación saludable y adecuada, esto, o sea, repercutiría positivamente en nuestro estado, en nuestro bienestar emocional, y no terminaría desarrollando estos trastornos.
Está claro que no es el total, hay personas que son propensas, sí, claro, a los problemas.
Pero es un añadido.
Es, ¿no?, un añadido a la ayuda, uh-huh, a que no tengamos problemas de salud mental, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo ayuda a mejorarlos cuando los hay.
Uh-huh. Bueno, es muy interesante lo que estás explicando. ¿Y qué conseguimos para nuestro organismo si apostamos por llevar una dieta saludable al diario? A diario, perdón.
Bueno, como comentábamos antes, con una dieta saludable promovemos que nuestro intestino esté en un estado de forma perfecto. Entonces, con la comunicación que decíamos antes con el cerebro, pues conseguimos que nos ayude, ¿vale? Entonces, yo siempre promovería una dieta saludable. Uh-huh. Oye, que un día
te la puedes saltar, ¿no? Exacto. Un día nos podemos pegar el gustazo ese de decir, bueno, vamos a comer pizzas, hamburguesas, ¿no? Patata de estas, papas no con grasa. Pero bueno, un día tal cual no pasa nada.
Pero está,
no hace daño.
Está muy buena una pizza de verdura.
Es verdad, podemos hacer una pizza ahí saludable, ¿no?
Pues podemos hacer una pizza con que la base no sea harina, por ejemplo. Damos un ejemplo. Podemos hacer una pizza que se rallamos calabacín.
Ajá.
Le añadimos un poquito de harina de garbanzo, huevo, eso lo amasamos, lo tiramos, lo metemos 10 minutitos en el horno.
Uh-huh.
Y sobre eso le podemos poner el tomate, lo que quieras ponerle a la pizza, pero la base no es la base clásica, sino estamos haciendo una base muy saludable y que puede comer cualquier persona, incluso personas que son vegetarianas, uh-huh, o lo que sea, o que tienen problemas con el gluten. Pues podrían comer, porque aparte incluso se puede hacer la mezcla con ni siquiera ponerle harina de garbanzo, se puede hacer tranquilamente así. Y después le ponemos arriba lo que queramos. O sea, tú haces la base esa de calabacín y después arriba te haces una carbonara, una boloñesa, una pizza de atún y cebolla o la vegetariana que nos nombraba.
Pues a comer, Nora.
Ya tiene una receta.
Tenemos que probarlo, Ana. Bueno, Alessia, vamos a meternos ahí un poquito, aunque sea un poquito más técnico, ¿no? Pero vamos a intentar comprender. ¿Qué es esto de la microbiota intestinal?
Vale, microbiota. Son las bacterias y microorganismos que están en el intestino y realizan todas las difusiones y las funciones importantes. Optimizan la digestión, aprovechan los nutrientes de la comida. Fabrican los nutrientes necesarios para nuestro cerebro, con las vitaminas B y D y los ácidos grasos. Son precursores de los neurotransmisores, perdón, y evita que proliferen bacterias perjudiciales, quitando riesgo de enfermedades gastrointestinales e inflamatorias. También hay que decir que la segregación de dopamina y serotonina están relacionadas con la microbiota intestinal, ¿vale?
Eso a mí me ha resultado súper curioso, porque yo no hubiera llegado nunca a pensar, ¿no?, que en el intestino, que en el estómago, se crearan esos neurotransmisores de serotonina y dopamina, que son las hormonas del placer, ¿no?, y la felicidad, que están pues súper correlacionadas con el cerebro.
De hecho, normalmente, bueno, hay personas que no, pero suelen ser pocas. Normalmente cuando, por ejemplo, Ana, ¿cuál es tu plato favorito?
el potaje de berro.
¿Cuando comes potaje de berro no sientes placer?
Sí, está muy bueno. Pues, lo que pasa que de tanto que me gusta, pues hasta lo congelo.
Haces cantidades industriales, ¿no?
Hasta lo congelo para tener para varias semanas.
Claro, pero por eso, pero me refiero que nos genera placer la comida. Y nos genera, por eso, si tenemos la microbiota en buen estado, en un estado correcto, digamos, pues nos va a generar la dopamina y la serotonina.
Que están súper relacionadas con el cerebro y con las emociones, y con el placer y el bienestar y
bueno,
esas sensaciones.
A mí me gustan todas las verduras. Todas las verduras me gustan, pero la verdura verde más aún que la otra.
Pues muy bien.
Pues ya está haciendo ahí usted dieta saludable.
Lo que pasa que de vez en cuando también prueba uno alguna otra cosita fuera de esto, pero me sienta mejor la dieta saludable.
Sí, claro. Y ¿no has notado cuando pegas un tiempo con una dieta más saludable, a lo mejor un tiempo que comes así, bastante sano, sí, te encuentras mejor físicamente, de humor, todo?
Claro que sí, claro que sí. Y esto debería de aplicárselo uno desde pequeño.
Ah, pues lo que hablábamos antes
de la educación alimentaria. Lo que hablábamos antes, porque hay que preparar el gusto desde pequeño.
Exactamente.
Bueno, a mí me gustan las legumbres.
Hombre, la espada de berro lleva legumbre.
No, pero que me gusta la judía, toda. Me gusta la lenteja, me gusta toda la legumbre.
Fabada, que ayer nos contaba esta abuela, lo de la fabada.
Yo soy muy de cuchara también. Muy, muy de cuchara. Mi potajito con mi gofio y mi queso tierno, eso no me lo quita nadie.
Qué rico, qué rico. Y
a estas horas.
Y hasta en verano con esta grado, lo que haga falta.
Y un caldo de pescado con el gofito revuelto, qué rico está también.
Qué rico, ¿verdad?
Bueno, me está entrando hambre.
Bueno, ya, a comer ya.
Bueno, Alessi, ¿y qué nos diría de estas dietas milagro, ¿no? Estas dietas, porque ahora nos venden, sobre todo a la gente joven, ¿no? A la juventud, a las chicas y los chicos jóvenes, internet, redes sociales, ¿no? Que es como se mueven ellos actualmente, pues nos venden un culto al cuerpo, ¿no? Un físico, unos cánones de belleza. Y para conseguir estos cuerpos o estos estilos de vida nos venden o nos hacen creer de estas dietas milagros, ¿no? Estas dietas que se pierden 8 o 9 kilos en 2 semanas. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, esto no va a ser una recomendación porque ya, como decía antes, no soy nutricionista. Al contrario, una opinión personal. Creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que tener mucho cuidado con las dietas milagros. Mucho cuidado con dietas que no vamos a seguir en el tiempo. Dietas que cambien, como hablamos antes, nuestra microbiota. Porque si tú haces una dieta 2 meses y después vuelves a comer todos los días comida basura, pues la microbiota la vuelves loca. Y yo, mi recomendación sería siempre que si vas a seguir una dieta, porque todo el mundo es... ¿Sabes? Cada uno puede hacer lo que quiere. Y si quieres seguir una dieta, mi recomendación...
No, o que hay personas que por problemas de salud necesitan llevar una dieta adecuada, ¿no?
Exactamente, pues a donde iba. Que yo lo que recomiendo es no llevarnos por... la página de internet, no llevarnos por la dieta no sé qué que me anuncia en la tele, mejor llama a no sé quién.
No voy a hacer la que hace mi prima porque...
El vecino, mi prima, mi compañera de trabajo, sino si vas a querer hacer una dieta, pues tratar con un profesional, un nutricionista, porque cada persona y cada cuerpo es un mundo, y que nos haga una dieta personalizada para nuestras necesidades de vitaminas, minerales.
Que cubra todas las necesidades nutricionales, ¿no? Que nos aporte, que nos haga el aporte ese en equilibrio.
Pero más de un profesional que me dice, wow, pues yo sigo la dieta...
Es que claro, por Instagram mismo te venden 20.000 dietas milagros.
Claro.
Y la gente las sigue, como estamos todo el día metidos en las redes, pues vale, pues me lo creo. Y es cualquier persona que a lo mejor no tiene formación para ponerte ese tipo de alimentación, ¿no?
Claro, es como por ejemplo, que antes no lo nombré, lo quería nombrar, pero se me olvidó. También un poquito de los nervios, mi primer programa de red. No, bueno, que en los alimentos buenos que nos ayudan, ¿no? ¿No? Se me olvidó nombrar los probióticos. Y muchas personas piensan que los probióticos son solo con pastillas, ¿vale? Y compran pastillas de probióticos. De hecho, yo casi todo el mundo que dice, los probióticos, Pues hay muchos alimentos que llevan probióticos, como los alimentos fermentados, el cruchú, el kimchi, los encurtidos también son probióticos, las leches fermentadas, como el kefir, aunque es un yogur líquido, al final es un yogur, se hace con leche fermentada. Todos estos productos tienen probióticos naturales.
Todos estos bichitos, ¿no?, ayudarían también a la flora, a lo que es la flora intestinal,
exactamente,
¿no?
El problema de estos productos es que es muy importante mantener la cadena de frío. Porque si tú vas al supermercado, te compras el producto que sea que es probiótico, que está en la nevera, lo llevas, me voy a jugar un partido de fútbol, lo dejo en el coche, son, igual que son muy buenos para la salud, son muy fáciles de estropearse con los cambios de clima y temperatura.
Llevar una neverita en el coche si hay que hacer otras actividades después de la compra, también, ¿no?
Bueno, no, sí, lo que me refiero es que si vamos en busca de esos alimentos por sus propiedades probióticas, hay que intentar que se mantengan fríos lo máximo posible, porque si no las perdemos, ¿vale? simplemente eso.
Ajá. Vale, y nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de que contamos con la dieta mediterránea, que es una de las dietas pues más saludables, ¿no?, que existen a nivel de países, ¿no?, de la diversidad de países y cultura alimentaria. Y que disfrutamos y gozamos de unos productos súper sanos y de muy buena calidad. Entonces yo creo que, Ale, si nos puedes decir así alguna recetita, algún plato, algo saludable que podamos así tirar, que sea sencillo y que nos beneficie a ese estado emocional, nos aporte beneficio.
Sí, más que una receta en sí, te puedo comentar a lo mejor un plato combinado que es completo, sería completo para beneficiar de todos los productos que hemos hablado. Uh-huh. Un plato sencillo que puede hacer cualquier persona y que tenga todos estos productos que necesitamos para ayudar a nuestra salud mental. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, podría decirte un salmón a la plancha acompañado de un brócoli con verdura y chucrú. Y ahí tenemos el omega 3,
yo ahí con el chucrú y esas cosas, son sabores muy raros. El kimchi este también son sabores muy raros, que yo no los tolero
pues,
yo mucho.
Pues nada, tómate una pastilla.
Bueno, un yogurcito, eso de día. ¿Qué más?
Y puedo decir aquí que está el famoso plato de Harvard, que podemos comentar sobre él, y a partir de ahí cada uno puede hacer lo que quiera.
Vale, ¿qué es eso?
Es lo recomendable.
¿Qué es eso del plato de Harvard?
¿Nunca lo has oído?
No, así por ese nombre, ¿no?
Bueno, pues Harvard hizo un estudio alimentario. La Universidad de Harvard, famosa, la que sale en la tele, la de las carreras de piragua, ahí, que son hoyos y todo fuerte y todo eso. Pues, bueno, hicieron un estudio, en serio. Hicieron un estudio y sacaron que el plato ideal para comer en nuestra dieta todos los días sería un 50% de frutas y verduras, ¿vale? Que puede ser, o debería ser, 40 de verduras y 10 de fruta.
¿Por qué? ¿Por qué limitar tanto la cantidad de fruta?
Porque las frutas, sobre todo, algunas frutas sobre todo, contienen mucha fructosa y al final son azúcares que también nos complican, ¿vale? Sí, en exceso, pero todas las frutas son buenas, ¿eh? Yo no voy a encontrar la fruta ni mucho menos. Y el otro lado del plato, digamos, la otra mitad, el otro 50%, pues estaría dividido en un 25% de carbohidratos y un 25% de proteínas saludables. Las proteínas que hablábamos antes, el pescado azul, etcétera, etcétera, etcétera.
Pollo, pavo, ¿no?
El pavo,
conejo.
También. El pavo más que el pollo. Uh-huh. De entre todas las aves, el mejor es el pavo. Pero bueno, sí, la carne blanca. Debemos evitar las carnes rojas. Sí. No quiere decir que la eliminemos de nuestra dieta, pero sí evitar el consumo.
El exceso, ¿no?
Excesivo, uh-huh. Exactamente, de carne roja.
Pues yo creo que la verdad que este tema es súper interesante y que nos quedan cosas que, aunque se esté investigando, es una investigación relativamente nueva, de hace pocos años, ¿no? Hace poquitos años, sí, sí, sí. 2017, 2015, desde ahí, un poquito antes, se empieza a hablar de toda esta correlación, ¿no? Y ya se tiene claro que existe esa conexión cerebro-intestino y que los alimentos pues pueden influir en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que este tema es súper extenso y que en algún tiempo podríamos decir más cositas más, informarnos, investigar un poquito más.
La verdad, porque hay muchas cosas que...
Ya te busco a alguien que tenga que hablar de eso.
No, y la verdad que sí, todo lo que nos beneficie, ¿no?, a nuestra salud mental, a nuestro bienestar, sí, diario, ya que estamos siempre estresados, corriendo, cansados, ¿no?, pues el aportar todos estos nutrientes y todas estas vitaminas, todo esto que le hace bien a nuestro cuerpo, pues la verdad que es súper interesante.
Vamos a comer una hamburguesa.
No, ahora te podrías hacer una recetita a esta hora de comer, ¿verdad, Ana? Y invitarnos a comer.
Tengo que trabajar.
Pues yo creo que nos quedaríamos así como para cerrar un poco el programa. Nos podemos quedar con que intestino y cerebro están en diálogo continuo, que colaboran, que se ayudan y que en ocasiones también se perjudican. Y que para hacerlo cuentan con un complejo entramado de canales de comunicación por los que se envían mensajes químicos y eléctricos. Desde hace unos 15 años los científicos investigan este eje cerebro-intestino y los resultados obtenidos están cambiando la forma en la que se diagnostica, tratan y también se intenta prevenir algunas enfermedades mentales.
Qué interesante.
Sí, ya la verdad que el tema de los estudios de la enfermedad mental está cambiando mucho, se está abriendo mucho, le estamos dando importancia a lo social, al entorno, ¿no? A las relaciones familiares, al tipo de relaciones que tenemos con los demás. Ahora vemos que también nos influye cómo, qué comemos y cómo comemos. Y que estos investigadores, estas personas que se preocupan por estudiar la salud mental, pues están abriendo más el campo y están cambiando esta forma de diagnósticos, ¿no? Que no todo es medicación y que existen muchas más alternativas, muchas más terapias alternativas que nos pueden ayudar a mejorar todas estas funciones cerebrales, todo este bienestar emocional.
No, y con respecto a lo que estábamos hablando, sí hay que decir que hace unos años atrás la gente no se preocupaba tanto por la alimentación.
Sí, la verdad es que sí.
Y la verdad que hoy en día cada vez la gente se preocupa más. La gente cuando va a comer fuera quiere ir a sitios que den comidas sanas, entre comillas. No, no quiere decir que tú dentro de 10 platos que pidas para compartir no te pidas unas croquetas. Pero cada vez la gente se preocupa más de su alimentación, de la alimentación de sus hijos, de su familia.
Porque es que además nos meten en los productos, nos meten mucha química, muchos conservantes, mucho procesado, que todo esto está desarrollando más enfermedades, aparte de trastornos alimentarios, cánceres, problemas de piel, muchísimas cosas. Eso alergias, que antes no había tanta alergia alimentaria como hay actualmente.
También es verdad que no se estudiaban. O sea, no es que no se estudiaban, no se analizaban. Uh-huh. O sea, cuando yo crecí, por ejemplo, en el colegio había gente que, yo recuerdo que en el comedor, le sentaban mal casi todos los días la comida. Y después, ahora, con 30 y pico años, se dieron cuenta que fueron un día al médico y le dijo al médico, coño, que tú tienes alergia al gluten. Uh-huh. Quiero decir que hoy en día ya, uh-huh, tú vas con dolor del estómago al médico, y el médico ya es más consciente de la alimentación que antiguamente era el médico y te decía, me duele la barriga. Y después decía, pues tómate un ibuprofeno y descansa.
Y el omeprazol.
y descansa. Y eso, que cada vez estamos más conscientes de eso. Uh-huh. Y es positivo. Creo que es muy positivo.
Pues me encanta el programa hoy. Y vamos a poner una canción.
Vale. ¿Con qué canción vamos a despedir el programa hoy, Ana?
Pues esta canción es Agüita, Lo Esencial, y se la dedicamos a Belinda, que fue quien la eligió. Un besito, Belinda.
La pena, o si se te ha ido entre los dedos como arena, y ahora que ha llegado el final, pregúntate si ha sido fiel a lo esencial. Dime si ha valido la pena, pregúntate si ha sido fiel a lo esencial.
Esencial es vivir la vida consciente de que puede ser el último día que el calor de los tuyos sientes. Para mí es esencial cada instante sentirme vivo en lugar de estar ausente, muerto, en vida, adormecido. Liberarme es esencial de mi ego y mi temor que me tienen prisionero en su lúgubre prisión. Para mí es esencial no sentirme indiferente a la necesidad, al dolor y al sufrimiento de la gente. Dime si no es acaso esencial levantarse cuando la vida te golpea con dolor o con fracaso, y que nunca andarás solo, siempre habrá una mano amiga, aunque la noche se cierna sobre ti de polo a polo, y que incluso cuando todo parezca estar perdido, hallarás en ti la fuerza que no pensaste haber tenido. Es esencial no dar por hecho el apoyo, una sonrisa, un te quiero, una caricia, ni todo el bien que te han hecho, y que cuando ya no estés, de ti solo quedarán las heridas que abriste y tus actos de bondad. Para mí la esencia es construir un legado de amor y dejar un mundo mejor del que yo me encontré.
Si la vida se te vaya, no hay más. Si mañana te murieras y miraras para atrás, dime si ha valido la pena, o si se te ha ido entre los dedos como arena. Y ahora que ha llegado el final, pregúntate si ha sido fiel a lo esencial. Dime si ha valido la pena, pregúntate si ha sido fiel a lo esencial.
Esencial para mí es querer conocer el mundo, desde el envolvente universo hasta mi yo más profundo, para entender que las fronteras están porque las ponemos, y que no son otra cosa que la expresión más fiel del ego. Saber que el perdón hacia mí y hacia el hermano es condición sine qua non para viajar más liviano, que la humanidad necesita de tolerancia y amor para que su porvenir florezca como la más radiante flor. Ser feliz y veo en mi hija esa sonrisa tierna, y sentir siempre por los míos dicha eterna, que no me falte la inspiración para escribir más canciones que te hagan pensar y que también te emocionen. Esencial para mí es la pureza del aire para que llene mi pecho y mis pulmones bailen. Esencial para mí es el agua clara para regar la tierra fértil después que se ara. Esencial para mí es que el alimento haya crecido cuidado por el más puro sentimiento. Y esencial es también en algunas ocasiones embarrarse las manos para sembrar lo que te comes.
Si la vida se te vaya, no hay más. Si mañana te murieras y miraras
Pues vamos despidiendo ya Lo Bello Que Es Vivir. Y bueno, Alexis, pues agradecerte que hayas compartido esta mañana aquí con nosotras este ratito, hablando de alimentación saludable. Y bueno, no sé si quieres decir alguna cosita más antes de marcharnos.
Nada, podemos concluir diciendo que eso, que hay que comer bien.
Mira, sano. Ricardo, te pone hasta la música bonita. Así. Mira,
escucha. Ah, ahora.
Y estos son horas ya de comer. Después claro, de hablar tenemos, de tanta comida, hambre. Ahora nos da hambre. Y hay que aprovechar. Nada, que
muchas gracias por invitarme, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a Radio Sintonía. Y poco más que decir.
Muchas gracias a ti también.
Cuando quieran un consejo, me llaman.
Ah, un consejo, un plato de comida.
Un plato de comida no, Ana, consejo.
Bueno, si me lo pagan, sí.
Vale, te lo pagaremos.
No. Pues nos despedimos ya por hoy, y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Saluditos, Isa, y sé feliz, que no cuesta nada. Te queremos.
Nos vemos la semanita que viene.